Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En Ucrania aumenta el número de fallecidos tras el último ataque ruso contra un hipermercado en la ciudad de Kharkov. Ana Huertas.
Cristina, se eleva ya a 12, el de heridos a 43, mientras otras 16 personas constan como desaparecidas según las últimas cifras oficiales que se han dado a conocer. Las fuerzas rusas atacaban este sábado este supermercado en el que podrían haber estado más de 200 personas en ese momento, con dos bombas el ataque aéreas guiadas. El presidente de Ucrania ha advertido a la comunidad internacional de que si su país tuviera suficientes sistemas de defensa aérea, ataques rusos como este no serían posibles.
Por supuesto, si tuviéramos sistemas de defensa aérea y aviación más adecuados y modernos, la flota aérea rusa sería derrotada de la misma manera que lo fue su flota del Mar Negro. Y el terrorismo ruso sería sencillamente imposible. Derribar aviones de combate, misiles y drones rusos es un auténtico mantenimiento de la paz.
Por cierto, que está previsto que mañana Volodymyr Zelensky visite España y se reúna con el rey y con Pedro Sánchez. Más noticias. Dentro de una hora va a comenzar en Madrid una nueva concentración convocada por el Partido Popular en contra de la ley de amnistía. Será en la Puerta de Alcalá, una ley que, salvo sorpresa mayúscula, pues será aprobada de manera definitiva por el Congreso este próximo jueves. Una vez que reciba la luz verde de la Cámara Baja, se va a publicar en el BOE y a partir de entonces ya estará en vigor. Los jueces tendrán 2 meses para aplicar la Alicia García.
Sí, desde el Supremo hasta la Audiencia Nacional, pasando por el Tribunal de Cuentas, el Superior de Justicia de Cataluña o multitud de juzgados de instrucción. Todos deberán estudiar e interpretar caso a caso, uno a uno, cómo afecta la ley de amnistía a los procedimientos que tienen entre manos. A partir de aquí, los jueces podrán elevar una cuestión de inconstitucionalidad, precisamente al TC, si creen que la ley choca contra la Carta Magna, o también una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Justo esta semana, los jueces han recibido en su correo corporativo una guía con orientaciones para recurrirla, con indicaciones para elevar cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía a la justicia europea. Esa guía la ha elaborado la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y les llegaba a principios de semana a través de la cuenta de correo oficial de los jueces, que se gestiona a través del servidor del Consejo General del Poder Judicial.
Y hoy se cumple un año de la entrada en vigor de la ley de vivienda, aunque 365 días después, pues su aplicación real ha sido prácticamente nula, sí se constatan algunas de sus consecuencias. Los alquileres son más caros y hay menos oferta, ya hay 27 aspirantes de media por inmueble, llegando a superar los 40 en Madrid o en Barcelona. Es, por ejemplo, el caso de Raquel, nos ha contado su historia en la mañana del fin de semana. Tiene 25 años y lleva 8 años viviendo en Madrid. Comparte piso con otras dos amigas, pero su casera pues les ha comunicado que tienen que irse. A falta de un mes para que hagan las maletas, no encuentran nada.
Solo hemos ido a visitar un piso a un mes de que nos eche, porque no hay pisos, escribes a los propietarios y no te contestan, te dejan el leído. Otros piden unas condiciones, por ejemplo, vimos uno el otro día que te pedía unos ingresos netos de 4.000 euros.
Y aún hablando de vivienda, el Euribor va a cerrar mayo previsiblemente a la baja, con una tasa media del 3,6%. Esto se traduce en que abaratará por segunda vez consecutiva las cuotas de las hipotecas que se revisen anualmente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Último partido de Xavi Hernández como entrenador del Barça. Ignacio Arzuaga.
El club azulgrana se enfrenta al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán a las 9 de la noche en el partido que cierra la Liga 2023-2024. El viernes se hizo oficial su salida del club y así ha valorado Xavi la decisión sobre su continuidad en su última rueda de prensa en Barcelona.
Yo me voy agradecido al presidente, a los directores deportivos, a todos los que han pasado desde que estoy yo en el cargo. No he tenido ningún problema con los dirigentes, ninguno. He mirado por el club, me he adaptado, pienso, a todas las circunstancias muy adversas que tenemos en este momento en el club, por desgracia, y no he tenido problema. El presidente ayer me dio sus explicaciones, sus motivos, sus razones, y no me queda otra que aceptarla, porque él es el que toma las decisiones.
El resto de partidos son Getafe, Mallorca, Celta-Valencia y Las Palmas a la vez. En fútbol femenino, el Barcelona se proclamó ayer campeón de la Champions tras superar al Olympique de Lyon por 2-0. En tenis, hoy arranca la primera ronda de Roland Garros con debut de Carlos Alcaraz contra el americano Wolf. Y en motor, acaba de arrancar en Moto3 el Gran Premio de Montmeló. Iván Ortola lidera la carrera.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Seguimos aquí en Fin de Semana de COPE y en una hora tendremos la tertulia de chicas sobre ese tremendo alojamiento. Porque llega el verano y uno hace su reserva y entonces llama a un señor o una señora y le alquila la casa y de repente llega allí y tela marinera. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué anécdotas de alquileres y de pisos que has utilizado en verano y de hoteles nos quieres contar? Mándanos un mensaje de sonido que nos reiremos juntos. 666-5540-00. Mensaje de sonido 666-5540-00.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Marsó, que esta película maravillosa de Víctor Erice la viste el mismo año que se estrenó. Tenías 10 años y yo quiero preguntarte cómo lo recuerdas, porque tuvo que ser impactante para una niña de esa edad ver una película tan complicada como El espíritu de la colmena. ¿Te llevaron tus padres al cine?
Pues me llevó mi abuelo. Sí, sí, pero yo no sé ni en qué cine fue, ni cómo fue, ni si... No recuerdo si fue el año del estreno, no lo recuerdo, yo era muy pequeña. Lo que sí recuerdo es que me impactó, que yo noté que ahí pasaban cosas muy importantes, muy trascendentales, muy con mucha enjundia, y me cautivó de tal manera que creo que me nació la semilla de la interpretación viendo a Ana Torrent haciendo ese personaje de niña como yo, que era una niña de mi edad más o menos.
Fijaos, así puede nacer una vocación. Bienvenida a Fin de Semana, Silvia Marsó.
Muchas gracias.
Digamos que lo que fue una aspiración infantil se ha cumplido con creces. 45 años Silvia Marsó en el mundo de la interpretación, ya se dice pronto, dando vida a más de 100 personajes en 22 películas, 28 series de televisión, 23 obras teatrales y hasta un club de fans en las redes sociales que se llama Las Marsonistas. Tremendo, ¿se puede pedir más?
Muchas gracias. Bueno, a ver, es tesón, ilusión, humildad y ganas de mejorar y de aprender y de ofrecer. Esos serían mis lemas, ¿no?
Pues hemos reproducido al principio de esta historia, gracias a la inteligencia de Jesús García Arcilla, ese diálogo entre las dos niñas, las actrices Ana Torrent e Isabel Tellería, sobre la realidad y la ficción, sobre los monstruos. Y podríamos llegar a afirmar, Silvia, que hay dos bandos en la humanidad: los que creen que el teatro es mentira y los que lo tienen como el método más perfecto para descubrir la verdad. Cuando lo que nos están contando nos parece un cuento o una mentira, decimos: no hagas teatro. Sin embargo, lo cierto es que una buena obra de teatro puede ser el artefacto más eficaz para poner al descubierto las mentiras y para imaginar otras formas de vivir más verdaderas. De alguna manera, la niña del espíritu de la colmena intuye que la verdad de su corta vida puede revelársela aquel monstruo que ella había visto en el cine y que su hermana le dice que vivía en la casa abandonada cerca del pozo. Y por eso va a buscarlo, sobreponiéndose a sus miedos. ¿A ti te ha pasado, Silvia Marsó, sentirte persuadida por algo terriblemente monstruoso, pero que en el fondo sabes que es la verdad más descarnada?
Uf, vaya pregunta. Un domingo por la mañana.
Efectivamente.
Bueno, a ver, la verdad, bueno, a ver, sí, nos enfrentamos los seres humanos a muchas verdades descarnadas que sabemos que son, que están ahí y que, bueno, sí, yo si tuviera que resumir algo que para mí siempre ha sido un, pues como una amenaza, fue pues que algún día mi madre, que es el ser más querido, ¿no?, junto con mi hijo, mi hermano y tal, y mi familia y tal, que algún día moriría. Y cuando me tuve que enfrentar hace 2 años a su muerte, yo ya había sufrido anticipando lo que algún día ocurriría durante toda mi vida, fíjate.
Fíjate, o sea, sí. Un poco reviviendo, como hacéis los actores, sí. Los dolores que incluso se pueden intuir. Ahora está haciendo Silvia Marsó en el teatro La importancia de llamarse Ernesto, que es una de las obras más celebradas y para mí más queridas y divertidísimas de Oscar Wilde. Lo estrenaron la semana pasada en el Teatro Pavón de Madrid y no deja de ser un ingenioso divertimento para desenmascarar las falsedades y las miserias de una época, la Inglaterra victoriana de finales del siglo XIX, en la que la verdad estaba sepultada bajo 7 capas de hipocresía y formalidad, ¿verdad?
Efectivamente, y precisamente David Selvas, el director, le ha dado la vuelta a todo eso, a todos esos matices, y le ha dado una verdad, y una, hablando de la verdad, ¿no?, y hablando de la esencia del ser humano, están todos los personajes con una gran autenticidad sobre el escenario, y entonces el público se siente muy, muy identificado con ellos.
Tanto tiempo después, incluso en la obra, Silvia Marsó representa a Lady Bracknell, que es la tía Augusta, un personaje malicioso, entrometido, una especie de
¿Rottenmeier?
Sí, o de vieja del visillo, que juzga todo según los valores al uso de la época. Yo diría además que es un personaje extrañamente actual, porque las redes sociales están plagadas de Ladies Bracknell.
Sí, todos los haters son Ladies Bracknell. Sí.
Les encanta juzgar a los demás, se consideran,
exacto,
extraordinarios,
exacto, exacto.
A los demás los ponen verdes.
Exacto.
Lo que no tienen estos metomentodos de las redes es la finura y la ironía de Oscar Wilde, ¿verdad?
Sí, porque tiene un nivel, cada frase que dice este personaje es de una mordacidad desternillante y además con una inteligencia superior, y además es un personaje que cuando sale al escenario está diciendo una cosa, pensando otra y pergeniando otra para cambiar el destino de todos los que tiene delante. Es bastante divertido.
Fíjate, sí. Silvia, qué trágico que cuando todavía estaba la obra en los teatros ingleses, todavía se estaba representando, Oscar Wilde fue víctima de esa sociedad asfixiante por su homosexualidad y se pasó 2 años en la cárcel haciendo trabajos forzados, y de resultas de aquello murió 5 años después. Impresionante lo que pasó, ¿eh?
Sí, la verdad es que los grandes artistas siempre han sido muy no los han aceptado y han tenido siempre que luchar contra lo establecido. Yo creo que Oscar Wilde nació antes de época, que se adelantó a su tiempo, que en sus obras aparte de una gran profundidad, siempre hay un sentido crítico superior y con una gran empatía. Es que tú, cuando estás escuchando el texto de la importancia de llamarse Ernesto, te estás sintiendo activado constantemente, porque tiene mucho que ver con lo que nos pasa incluso en la actualidad.
Sí, es bonito, por ejemplo, como tú has dicho, que en varias ocasiones las mujeres a las que interpretabas te iban llevando de la mano con su autenticidad. Estoy pensando que Lady Bracknell, que interpretas ahora, se suma a la Nora de Casa de Muñecas de Ibsen, a la Yerma de Lorca, a la Amanda del Zoo de Cristal de Tennessee Williams, a la Doña Rosita, la soltera de Lorca, o incluso la Señora C de 24 horas en la vida de una mujer de Stefan Zweig. Son tan poderosas que en determinado momento no hace sino dejarte llevar de su mano.
Sí, efectivamente. Es que la gran suerte que he tenido, Cristina, de poder interpretar a estas mujeres que han escrito grandes autores que han pasado la criba de los siglos o las décadas y que están ahí y que siguen diciendo algo que puede interesar al público, y sobre todo que a mí, como ser humano, me han hecho más grande o menos más, me han dado una dimensión para entender a los demás, para entender al prójimo, para ponerme en situaciones que yo como persona nunca hubiera vivido, en dicotomías y contradicciones absolutamente, incluso momentos de estar al borde del precipicio, como Nora de Casa de Muñecas o Yerma, que llega a matar a su marido. En fin, hay son unas dimensiones humanas las que me ha tocado interpretar, que ahora que lo has dicho así todo seguido, digo, madre mía, me estaba yo misma diciendo, pero todo eso he interpretado yo. Y es verdad que
probablemente te ha cambiado todo eso.
Sí.
Oye, Silvia, ¿a qué edad entraste en el Instituto de Teatro de Barcelona?
Empecé con 14, 15 años.
O sea, muy poco después de ese deslumbramiento con el espíritu, sí, de la colmena, cuando tenías 10. ¡Qué barbaridad!
Sí.
¿Tú naciste cerca del mítico paralelo de Barcelona? ¿Te llegaron los ecos de esa Barcelona anterior a la Guerra Civil, que fue un epicentro teatral?
Sí, bueno, a ver, yo nací en el paralelo, en el Poble Sec, donde Serrat, muy cerquita, por el mismo barrio. Y Julieta Serrano y Sisa, grandes artistas a los que admiro, nacieron en ese barrio. Y sí, yo, a ver, cuando yo era pequeña, íbamos con mi familia andando por el paralelo, yo veía los grandes carteles con las revistas de la época, de los años 70 y 80, pero luego ya desapareció todo aquello, se convirtió en otro tipo de calle. Pero sí que interpreté hace unos 3 años, justo después de la pandemia, interpreté un texto de Lluïsa Cunillé que se llamaba La emperatriz del paralelo, que hablaba de toda aquella época, de principios del siglo. Sí, fue muy interesante, era un musical también.
Tenemos que preguntar cómo fue lo de elegir el nombre artístico, porque realmente Silvia se llama Silvia Cartaña Ortega.
Sí, ya sé que a todo el mundo le chirría, pues sí, ese es mi nombre, además lo tengo como muy así, como muy en secreto y tal. Pero Marceau es un homenaje a Marcel Marceau, el mimo francés, que fue uno de los, bueno, fue el gran el que desarrolló la pantomima como un arte que le llevó por todo el mundo y fue consagrado y era una persona admirable, además.
Y tuviste oportunidad de decírselo, que te llamaba, sí, Silvia Marceau, sí, por él, y por Marcel,
sí,
Marceau.
Y me firmó un autógrafo y lo guardo. Sí, sí. Se lo dije cuando vino al Teatro Albéniz aquí a Madrid, a un festival de otoño de hace muchos años.
Que yo lo vi también. Sí. Impresionante. Me llevó mi padre. Era impresionante.
Bueno, y es que era increíble. Yo me pasé toda la función emocionada, me saltaban las lágrimas, porque además con 14 años decidí que me llamaría Marceau por él, porque fueron mis compañeros a una clase magistral, a mí no me dejaron ir porque era muy pequeña, y entonces dije, como Escarlata O'Hara con la zanahoria, dije, pues si a Dios pongo por testigo que si algún día soy actriz me llamaré Marceau.
Fíjate qué cosas tan poéticas en realidad. Bueno, su primer trabajo estable no es en el teatro, fue en la televisión, en un programa que se llamaba Gente de Aquí, en Televisión,
sí,
Española.
Sí, quiere decir Gente de Aquí.
Gente de Aquí, en Cataluña, en ese programa ya cantaba. Y fue un ejercicio clave porque le abrió las puertas de la que fue su gran presentación al público, que todavía no se ha olvidado, el 1-2-3 de Chicho. Chicho Ibáñez Serrador.
Bueno, yo también soy catalana y me llamo Silvia Marceau. Trabajo desde los 13. Mis compañeras me han encargado que les diga que haremos todo lo posible por no defraudarles.
¡Un, dos, tres!
En 1983, mayo, fue su debut en el 1-2-3 como secretaria. Curiosamente no se había presentado al casting. Viniste de acompañante y fue Chicho el que te reconoció.
Es muy curioso. La verdad es que yo siempre le agradeceré a Dolly Van Tol, que era la directora de un teatro que se llamaba Belle Époque. Él, Chicho, hizo allí las pruebas y yo iba mucho a la Belle Époque porque en aquella época estaba estudiando y me apetecía mucho ver esos espectáculos que hacía de burlesque, que eran increíbles, de danza y de expresión corporal. Y entonces yo estaba haciendo un espectáculo musical en el Paralelo, precisamente en el Teatro Arnau, con Loles León, cuando éramos muy jóvenes todos, y ahora yo era incluso menor de edad. Me acuerdo que mi padre tuvo que firmar el contrato. ¿Y cómo fue? Ah, bueno, claro, Chicho le preguntó a Dolly Van Tol, necesito chicas jóvenes que sepan cantar, bailar, interpretar, que puedan hablar delante de una cámara y que tengan mucha luz,
tú tienes, pero muchísima luz.
Pero yo sé que él buscaba este tipo de artistas. Y Dolly Van Tol le dijo, hay una niña en el Teatro Arnau que también está presentando un programa de televisión. Bueno, en fin, le habló de mí y nada más llegar, que yo fui con el fotógrafo de mi programa, que fuimos a cotillear porque yo no me presentaba a las pruebas. Y él iba a hacer fotos y nos llevó a las compañeras. Y entonces, Chicho, cuando me lo presentaron, aquello así, entonces tú eres Silvia Marsó. Yo me quedé de piedra, claro, que un hombre tan importante supiera... O exclamar, tú eres Silvia Marsó, pues me quedé... Y entonces me explicó que ya apareció Dolly Van Tol, que estaba por ahí, que era la directora, y ya me contaron que es que él ya... O sea, a mí no me hizo la prueba.
Sí, no, te reconoció inmediatamente con esa pesquis que tenía.
Porque se fiaba de Dolly Van Tol, claro.
Fíjate. Y estando, fueron 5 años los que estuvo en el programa, se hizo presente en todas las casas de España, yo la conocía perfectamente de los años del 1-2-3, y todavía estaba allí cuando le surgió la oportunidad de participar en una serie nada menos que de la BBC, de la BBC.
Pains me, my love, to see you so distressed. Remember, you're descended of the great Hassan, and you could make the empire greater still.
Whom do I make it great for? Myself or your son?
Our son. You were my passion before he was conceived. And you're my passion still.
Harem, se llamaba aquella serie, Harem, que se rodó en Córdoba y a cuya cabeza estaban Omar Sharif, te puedes morir, el guapísimo Omar Sharif, yo estaba enamorada de él, y Ava Gardner, y ahí se produce un encuentro que te ha marcado toda tu vida, cuéntanos.
Es que son esas cosas anecdóticas que bueno, son detallitos, pero que, oye, yo no lo he olvidado, también te lo digo. Ella, como era en medio del desierto el rodaje, teníamos todos una roulotte y ella tenía la suya propia, Omar Sharif tenía la otra. Entonces ella en un momento determinado estaba fumando al atardecer, en un momento que no se rodaba, y yo me acerqué. Como ella hablaba perfecto español, le pregunté que si me podía dar un consejo, porque yo empezaba, era una veinteañera, estaba ahí aprendiendo. Entonces me dice, ay, nena, ten paciencia porque en esta profesión no se llega nunca. Y esta frase... Casi me la tatúo porque vamos.
¿Y qué sabiduría?
Una mujer sabiduría. Que había estado que estaba en Hollywood, que había hecho cosas tan increíbles y que tenía esa trayectoria y me dijo esto y tiene razón, claro, no se llega nunca.
Hay puertas que se abren, hay puertas que se cierran, nunca se llega, pero lo cierto es que las puertas nos pueden acercar o alejar de un lugar. Y tú has decidido cerrar algunas, que imagino que debe ser lo más difícil para alguien que empieza. Ya habías demostrado que te desenvolvías bien delante de las cámaras, ya eras famosa, sabías cantar, sabías bailar. Llega el boom de las televisiones privadas y una de ellas te hace una oferta irresistible y tú dices que no. Te vas a hacer Eurípides en el Teatro Romano de Mérida.
Sí. Bueno, era, como tú bien has dicho, una chica joven que tenía que aprender. Para mí era muy fácil salir ante una cámara y presentar un concurso, presentar un programa. Eso a mí no me costaba nada. Era ser natural y punto. Pero yo lo que quería era seguir insistiendo, invirtiendo, afianzándome en la interpretación, que es la dificultad. Y para hacerlo tienes que empezar por abajo. Tienes que hacer papeles pequeños, a trabajar con grandes actores, mirarles a los ojos, escucharlos en el escenario, trabajar con directores que te enseñan, que te dan pautas, trabajar a hacer personajes difíciles. Y por eso renuncié a lo fácil, que era lo mediático, lo inmediato, lo espontáneo, que era la televisión, y el dineral que suponía también, renuncié a eso, para profundizar en la profesión de actriz.
Fijaos qué cosa tan bonita. Fue otra demostración de que le gusta a Silvia Marsó llevar las riendas de su vida. Y yo tengo la teoría de que estas cosas se labran en lo privado, en la vida familiar. De hecho, cuando era adolescente, se echó a la espalda una situación familiar que no era fácil, que tardó mucho tiempo en poder abordar en público. La enfermedad que aquejaba a su padre y que aqueja a tantas familias. La ludopatía. ¿Tú eras la fuerte de la familia, Silvia?
Pues, modestia aparte, porque esto es una cosa que se tiene o no se tiene de nacimiento. Yo tiré del carro, sí, porque hubo un momento muy crucial en mi familia que aquello sucumbió y la única que pudo salir de una manera como con ganas de luchar y de avanzar y de salir de esa situación y de sacar a mi madre y mi hermano, intentar ayudar, pues me dio, no sé, la naturaleza me ha dado este don de la lucha y de no tirar la toalla. Y sí, tomé responsabilidades que no me correspondían a mi edad. Eso supongo que me habrá traído secuelas de, bueno, pues que tuve una juventud como muy seria, muy, muy centrada en mi carrera y en sacar adelante a mi familia. Y por otro lado es bueno también porque no me...
Porque te hace. Sí, te hace de una manera protagonista, sí, y fuerte y resuelta.
Me echó raíces en el suelo y fue he sido durante toda mi vida una persona como muy seria en mi trabajo y muy, no sé, muy comprometida con lo que hago.
Eso. Me gusta también que ella ha hablado ya de su madre, de lo que para ella supuso y lo duro que fue que muriese hace 2 años, pero en el año duro de la pandemia dedicó al menos 7 meses a cuidarla de una forma muy minuciosa, estando muy enferma, y me ha gustado escuchar, porque a veces uno tiene la sensación de que cuando se retira de primer término para hacer estas cosas, que antes o después nos llega a todos, me ha gustado escuchar que tú has dicho que es uno de los momentos de los que te sientes más orgullosa.
Sí, es que fue... Yo la pandemia la viví como algo mágico, y es que me saqué a mi madre del hospital, que estaba, la habían operado una semana antes, estaba convaleciente con... Bueno, tuvo una peritonitis aguda con, bueno, y una persona de 90 años, o sea, y la saqué del hospital y el médico me dio las gracias, me dice, gracias por venir y sacarla, porque esto, no sabes en lo que se... Esto del día 13 de marzo, ¿eh?
Sí, sí, en pleno comienzo de la pandemia.
Y el médico, que ya tenía amistad porque yo iba cada semana, estaba rodando aquí El secreto de Puente Viejo y el jueves por la noche me iba para estar con ella viernes, sábado y domingo en el hospital. Dormía allí con ella, o sea, pero la saqué. Y eso fue lo que la salvó, porque luego hubo muchísimos casos, como todos sabemos, de gente mayor que se contagió en hospitales, en residencias, y fue terrorífico. Y en cambio, estando en casa, y yo dejé de trabajar, bueno, porque se cortó la serie, pero luego me ofrecieron, cuando ya se había recuperado, ya estaba el confinamiento fuera, ya todo el mundo estaba ya en la calle, yo seguí con ella. Renuncié a trabajar, me ofrecieron una obra y dije que no. Quería, hasta que ella no estuviera perfecta, yo no me iba a ir de su lado. Y es lo más grande que podía hacer.
¿Y puedes sintetizar por qué? O sea, para las personas que dejan su carrera en primer término, una ilusión que puedan tener en la vida, una prioridad vocacional y que se dedican al cuidado de alguien querido que está en muy mala situación, ¿cuál ha sido la experiencia que podrías sintetizar?
Yo solo encuentro una palabra y es el amor. No hay otra. No hay nada comparable al amor que puedes sentir por alguien, por un ser querido, y eso es tan grande que no se puede ni medir y no es comparable con nada del mundo. Nada.
Me encanta lo que está diciendo Silvia Marsó. En la obra 24 horas en la vida de una mujer, la hemos mencionado antes, es una novela famosa de Stefan Zweig, el protagonista que comparte escena contigo interpreta justamente a un ludópata. Uh-huh. ¿Eso te sirvió de terapia?
Más que para mí, fue una especie de homenaje a mi padre, porque mi padre ya es un señor mayor, no, la verdad es que no hemos tenido tanto vínculo porque fue muy, ya te digo, fue muy dramática la situación, y de alguna manera estaba como perdonando, ¿no? Entre comillas, porque a un padre siempre se le perdona, obviamente, pero era un homenaje a todos aquellos que han sido víctimas de esta dolencia, de este rasgo de la personalidad que te atrapa de una manera enfermiza al riesgo, al juego. Pero fíjate, cuando preparábamos el espectáculo, que se estrenó en el Teatro de la Abadía de Madrid, fuimos a la Asociación de Ludópatas de Madrid para hablar con ellos, para que nos asesoraran, porque Felipe Ansola, el compañero que interpretaba al joven ludópata, tuviera referencias de cómo se comportan. Que, por cierto, Stefan Zweig, que es uno de los autores más importantes que hemos conocido en este mundo, qué bien retrataba la ansiedad que tiene un ludópata. Tiene capítulos en el libro que está tan detallado, y es exactamente eso. El ludópata no quiere ganar dinero. El ludópata quiere ganar. Entonces, ¿el peligro cuál es? Pues que incluso chicos muy jóvenes, acostumbrados a esas maquinitas que tienen marcianitos que vas matando, ya sabemos que eso no es inofensivo, pero hay personas que tienen esos genes que les conducen a engancharse a eso de ganar. No es ganar dinero. Uno puede ser ludópata sin apostar ni un euro, nada. Puede ser ludópata matando marcianitos. Y hay que tener mucho cuidado, nos decían en la asociación, con esos chicos jóvenes que no pueden desengancharse de las pantallas cuando están jugando a cosas que les proporcionan ganancias. Ganancias de marcianitos o de lo que sea, o de puntos o de lo que sea.
En esa obra que estamos desgranando, Las 24 horas en la vida de una mujer, Silvia Marsó cantaba. Pero le faltaba dar un paso más, cantar en conciertos con su propia banda. Y el reto suena así. Desafío Summertime. Silvia Marsó y los Blue and Boots. ¿Te divierte cantar más que interpretar o es todo lo mismo?
Es lo mismo. La idea partió de... Bueno, yo tengo mucha amistad con Dani del Toro, que es el director de la banda del Toro Blues Band, y creamos el espectáculo Blues and Roots, como tú bien has dicho, para recorrer España. Hemos hecho ya 37 conciertos y actuaciones en teatros, y es un... a través de esta... de este espectáculo multidisciplinar, porque no es una obra de teatro, pero tampoco es un concierto. Estamos haciendo, pues, transitamos por la historia del blues y entroncamos nuestra cultura. Cuando estuvo allí Federico García Lorca en 1929 y descubrió el mundo de Harlem, y él compuso para su libro Poeta en Nueva York uno de los poemas más memorables, que es El Rey de Harlem. Y he tenido la valentía, yo no sé cómo me atreví, yo qué sé, o la osadía de componer música para este poema, y hacemos un trabajo con este poema de Federico García Lorca de investigación, y hemos hecho pues música de blues, con que además yo estoy segura de que Lorca estaría contento, porque no sé si puedo contar una anécdota.
Sí, ¿me da tiempo? claro, te da tiempo.
Un día coincidí con Miguel Poveda y estuvimos hablando de Lorca, porque él tiene un espectáculo y un disco.
Sí, estuvo con nosotros hablando de él aquí.
Que es maravilloso.
En semana.
Y él me confesó que había intentado musicalizar El Rey de Harlem y no pudo.
¡Ah!
Me lo dijo extrañado. Y yo le dije, ¿y no será que Lorca, cuando pensó en ese poema, estaba inspirándose en música de blues? Y llegamos a la conclusión de que sí.
Claro.
De que
claro.
Sí. Y por eso
y
ha salido.
Él lo ha rescatado, claro, desde el flamenco. Y es distinto, ¿no?
Sí.
O desde la copla.
Sí.
No, no es lo mismo. Bueno, pues aquí la tenemos. Yo creo que nos va a seguir sorprendiendo, que le quedan géneros y formatos por hacer. Son 45 años de profesión, que en una mujer tan joven verdaderamente es sorprendente. Y si la queréis ver, va a estar en el Teatro Pavón de Madrid, con La importancia de llamarse Ernesto, obra que hay que leer o ver sí o sí a lo largo de la vida y además con la gente que ya va creciendo dentro de la casa, hasta el 30 de junio.
Y también hay música en directo, ¿eh?
Y también hay música en directo.
Que esa es una de las novedades. Pero no son canciones, ¿no? Es música interpretada por los propios actores y que se mezcla con el texto y está compuesta por Paula Jornet, que es una de nuestras compañeras, que también es compositora y también tiene discos y es una compositora estupenda.
Me lo he pasado en grande. Es Silvia Marsó. No os la perdáis, que por algo la eligió Chicho Ibáñez Serrador. Querida Silvia, muchísimas gracias siempre.
Gracias a ti, Cristina.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Los especialistas coinciden en que el consumo de pornografía afecta al cerebro de la misma manera que lo hacen las drogas.
La edad de inicio en la pornografía se sitúa entre los 8 y los 11 años.
Puede hacer que desde bien pequeño se tome como modelo algo que es irreal, algo que es machista y violento.
Con la curiosidad de un niño al final que tiene 8 años, pues ya está buscando X palabras.
Bueno, los expertos sitúan de hecho el consumo de porno como uno de los factores que explican el auge exponencial de las agresiones sexuales.
3 de cada 4 reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada.
Y en la pornografía no hay consentimiento.
No, es que el no siempre significa.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
La llegada del buen tiempo tiene muchas ventajas, como disfrutar al sol con una cervecita. En Carrefour, solo por ser socio del Club Carrefour, ahorras el 20% en todas las cervezas, acumulable en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 26 de mayo en tiendas web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el Cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el Gran Capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente, imprescindible.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en el Corte Inglés en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos.
Electrónica deportiva, tecnobelleza, muebles de cocina y baño.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en el Corte Inglés en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Y hasta las 12 de la noche en nuestra web y app.
¿Te apuntas?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-2930.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Saint-Gobain y apuesta por confort y luz natural. Saint-Gobain. Reimaginamos la construcción sostenible.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 12:20 y hay manifestación en contra de la amnistía. Esta semana se va a aprobar esta ley que permite a Carles Puigdemont regresar a España después de haber intentado romperla. Y Laura Rubio está siguiendo esta concentración convocada por el Partido Popular. Laura, buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días. Aquí estamos, que dotado ya. Es verdad que hace una mañana espléndida en Madrid, un poquito de calor, yo diría, pero está toda la calle Alcalá, desde la Plaza de la Independencia, desde la Puerta de Alcalá hasta Cibeles, totalmente abarrotada, y ya de hecho la gente va buscando la sombra. Para que te hagas una idea, se están poniendo debajo de lo que es la Puerta de Alcalá para que haya
para ampararse.
Un poquito de sombra, un poquito hay.
Oye, pues ¿y sí, esa música que se oye aquí, discotequera?
Esto es el pulpo que está aquí.
Ah, el pulpo está.
Música discotequera.
Uy, estamos.
Muchas gracias. Mira, aquí, claro, estamos con dos personas que han venido desde Aragón, Cristina. Son José y Andrés, dos mañicos. Y bueno, ¿qué venís hoy a pedir hoy aquí? ¿Qué venís a pedir?
Hoy venimos a defender que queremos vivir en un país de ciudadanos libres e iguales y animar a todos los españoles a que la respuesta que estamos dando en la calle la llevemos a las urnas el próximo 9 de junio para parar a Sánchez.
Muchas gracias. ¿Y tú qué me cuentas, Andrés?
Bueno, yo creo que hoy estamos aquí como una obligación de todos los ciudadanos para decir basta, basta la censura de los medios, basta.
Estamos perdiendo la conexión con Laura Rubio y es que hay inhibidores en la zona, como es lógico, por razones de seguridad, y ciertamente las conexiones son muy difíciles. A ver si Laura en el transcurso de la mañana puede salirse del mogollón y desde un edificio alto o desde un lugar menos intervenido establecer una correspondencia con el programa. Simplemente seguir esta convocatoria que es reiterada, porque se han producido muchas manifestaciones en contra de la amnistía y realmente es cosa que sienta muy mal lo que va a ocurrir esta semana. Me ha puesto en los 80 De repente, de los 90
sí,
ya.
Lenny Kravitz. Sí.
Lenny Kravitz, fíjate, yo pensé que era anterior. Porque es ese swing de los 80. Marcote, ponte moño.
Hola, Cris, ¿qué tal? Es que hoy, precisamente hoy, tal día como hoy, nació Lenny Kravitz. Hoy cumple 60 palos. Y está,
¿ah, solo?
Nada más. Y es que está para entrar a vivir. Yo le he visto fotos
es que 60,
por ahí.
Ya ves tú.
Está estupendísimo. Le pasa como mucha gente que se sorprende ahora que Brad Pitt tiene 60 y está estupendísimo. Gente así madurita.
Hombre, 59 hecho yo en abril, la mejor edad. Claro. Es que ahora no es como antes.
No, ahora estamos. Mira, yo tengo.
En el Ola he visto yo a Elizabeth Hurley.
Sí, cuidado. Que, poca
cuidado,
broma, ¿eh?
Cuidado, 60.
Sin miedo. Entonces he puesto en Google maduritos sexys. Bueno, me ha llevado algunas páginas que no quería yo y ya he contado, he puesto maduritos sexys de la música. Y me han salido unos cuantos, porque hay gente que fíjate, los rockeros que dicen que tienen un mal vivir y tal, se conservan muy bien. Por ejemplo, he visto a gente como Bon Jovi, que está de miedo.
Es que esto, ¿sabes qué pasa? Mira, Paulete ya se ha sumado.
Hola,
buenos
Paloma.
Días, Paloma.
Muy buenos días por la mañana, chicos. ¿Qué tal estamos?
Aquí, maduritos sexys, de la música.
¿He bajado corriendo?
Claro, ya sabía yo.
Hay que dar opinión. Bon Jovi siempre me ha encantado.
Buenísimo.
Siempre me
ha encantado. Y dices tú que no te explicas cómo estos rockeros con vida tan mala. Bueno, ¿sabes qué ocurre? Que también se pegan unas palizas de un deportivo absoluto.
Sí.
Porque
es que si
una no de esas sesiones...
Hay que estar muy informado.
3 horas, 2 horas saltando por un escenario.
Sí.
Eso, 1, 2 veces por semana durante años, es que eso te deja nuevo.
Pues Bon Jovi está de miedo. De hecho, hace poco he visto un documental de la banda de... Bueno, John Bon Jovi es el cantante, el líder de la banda de Bon Jovi, y hay un documental en la plataforma esta del ratón, esta que empieza por D y termina por Disney Plus.
Esa.
Y mola mucho porque son 4 episodios y narra un poco la historia de la banda entrelazada con los últimos años de John Bon Jovi, que ha tenido una afección de garganta, que ha estado a punto de dejarle sin cantar, con esto del COVID le vino, y mola mucho el documental.
Lo del COVID, ¿eh?
Es
que estoy alucinando de las consecuencias del COVID,
sí,
los trombos, los problemas de afonía, bueno.
Pues hay que verlo. Bueno. Más maduritos sexys en el mundo de la música, bueno, Bruce Springsteen.
Este tiene bastantes más de 60.
Este tiene 72, creo, sí.
Bueno, y pocos se me hacen.
Pero está muy bien. 72,
bueno,
no, 74,
joven.
Perdón, 74.
¿Lo ves?
Que viene en breve a España. Aplazó el otro día un concierto en Marsella porque tenía un pequeño problema de garganta, pero vamos, el 12, 14 y 17 de junio va a estar aquí en el Civitas Metropolitano y el 20 y el 22 en Barcelona. Aquí va a ser un poco al contrario de Taylor Swift, que a lo mejor el pañal está encima del escenario, porque con 74 años...
No, yo este señor...
Pero mismo tiene alguna pérdida.
Pues no sé qué decirte, porque tiene... Con 74 no se tienen pérdidas de orina.
Yo, vamos a ver, a mí el otro día pregunté en relación, a ver, madurito sexy, y Pilar García Muñiz me dijo, Bruce Springsteen, y dije... Bueno, parece,
hombre,
tiene
sí.
un poco pinta, para mi gusto, yo soy muy... Tiene un poco pinta de señora, parece mi tía...
Bruce Springsteen.
Mi tía Inocencia, sí, parece.
¿Pinta de señora?
¿Porque sí. se ha operado o qué?
Sí, yo creo que la tiene la cara un poco... Sale en el documental de Bon Jovi que mencionaba antes, porque es de New Jersey también como Bon Jovi.
Amigo, sí, por lo menos lleva Botox.
Sí,
a ver,
tiene un poco...
Viéndolo. Es que cuando los hombres que... Y además este, ¿qué necesidad? Porque
sí.
si eres enjuto, tienes garantizado el atractivo. Pues este se ha hinchado un poquillo... Y entonces ya, efectivamente, se nos pone un poco señora.
Ahora, una cosa, físicamente está espectacular. O sea, de cuerpo está espectacular.
Es que está muy musculado.
Porque sigue dando 3 horas de concierto y lo que dices tú, no hay que parar de saltar, de brincar, de correr, de cantar 3 horas y eso te entona muchísimo.
Hay que tener un buen pulmón, ¿eh? Un buen pulmón.
Otro madurito sexy que está súper entonado es Sting. Este sí que tiene 72. ¿No te va a ti?
No.
A mí musicalmente Sting, vamos,
sí,
Police es de mis
encanta.
Grupos de cabeceras increíbles y Sting me gusta muchísimo. Siempre lo he dicho, tocar y cantar el bajo es muy difícil y él lo hace a la perfección.
No, a mí me encanta musicalmente.
Pero físicamente no.
Ahí está.
Pues, a mí también me gusta. A mí los enjutos
me parece
que tienen mucha suerte.
De hueso
si
largo
enjuto,
que llaman, ¿no?
Querido oyente, no se te ocurra ponerte Botox.
No,
es que
no.
Hay una manía por rellenar las arrugas y siendo enjuto el varón es más interesante.
Enjuto moja mutuo.
Y
y arrugazas.
Y ojo, que practica el sexo tántrico, que eso le viste mucho, por lo visto.
Sting lo dices.
Sí, que se aguanta. Bueno, no sé, no sé cómo funciona. Que no, que no sé
mira
cómo funciona.
Mira la pobre Paloma, que ojo, me estás escandalizando a las jóvenes del equipo.
¿Cómo lo sabrá? Digo, ¿cómo te has enterado de eso?
No, porque lo cuenta él, sí, que se aguanta las cosas. Bueno, en fin, otro madurito sexy que a mí me parece un poco abuelo, que me dijo Pilar García Muñiz el otro día, es Bryan Adams. ...64 palos... Oye, que yo no sabía que Bryan Adams había compuesto las canciones de musical este de Pretty Woman.
Ah.
Las canciones, o sea, que son originales para el musical, no, las de la película, las ha compuesto Bryan Adams, que no lo sabía.
Yo tampoco. Está como quiere este señor, ¿eh? ¿Le estoy viendo?
Este sí que te gusta,
este
¿eh?
A mí menos.
¿En serio?
Es que es curioso, sí, los gustos.
Bueno, va a estar por aquí a finales de año, en noviembre, presentando 5 fechas aquí en España, va a estar presentando las canciones de su último disco, So Happy It Hurts, canadiense... Chaparrito, es bajito, pero muy, muy majetón. Este está...
A mí me encanta su voz. Es que a mí ese tipo de voz así un poco rotilla... Uy, es que me encanta.
Sí, este a las señoras les gusta mucho. Bueno, y latinos, latinos que también nos vienen a visitar. Luis Miguel.
Luis Miguel, sí, que ya está ayudito. La gente se pone a murmurar. No, pero este es joven,
bueno,
tiene
joven,
54.
Sí. Bueno, perdón, es que volvemos a lo que vamos. Aquí tuve un Luis Miguel tiene 54, me parece una
no
edad ya rozando el provectismo.
Pero porque tú eres infantil.
No, yo tengo 47 y me dijeron, claro, es que me llegó a decir a alguien, es que tú eres un madurito sexy también con 47.
Oye,
ya.
Mira lo que te dicen.
Pero vamos a ver. Con 54 no eres un madurito sexy,
no.
Eres una persona en la mediana edad.
Bueno, pero Luis Miguel, por ejemplo, se conserva muy bien, vocalmente sobre todo, se conserva muy bien y
pero
físicamente.
Pero no se conserva, es que está en mitad de su carrera. Bueno. Y dale, que te pego, si es que estos jóvenes no tienen remedio.
Bueno, pero joder, yo lo he incluido aquí, bueno, igual, que va a estar 15 fechas se va a hacer en España, yo no sabía que iba a venir tantos días.
15 conciertazos.
Sí, sí, el 6 y 7 va a estar en el Bernabéu, el conciertazo en el Bernabéu.
Angelito. Ahora, lo que ha mejorado este hombre desde que está con Paloma, ¿eh?
Sí.
¿Cómo se ha cuidado?
¿Cómo canta? Bueno, otro que estuvo en el Bernabéu el otro día actuando es Alejandro Sanz.
Este me gusta porque es bastante natural.
Sí, yo le veo un problema físicamente, o sea, me parece muy guapo. No es que sea, dice Paloma que es un poco de baja estatura. No,
ni
pero,
he entendido eso.
No, pero a mí es, no, lo que pasa es que cambia de look, es un poco Robert De Niro. A veces se tiñe el pelo, adelgaza, engorda, pero el tío luego se cuida mucho. Y el otro día di un conciertazo en el... que estuvo con los Hombres G también y con Ana Mena tocando, y es un musicazo y una banda increíble. Y es guapete, desde
es
jovencito a las chicas os ha gustado mucho.
No es un problema de belleza, es un problema
Tiene algo, ¿verdad?
Tiene sex appeal.
Eso me pasa a mí también, que tengo sex appeal. No, eso me dicen. No, me lo dicen,
eso
me lo dicen.
Todo.
Bueno, sex appeal tiene también Chayanne.
Oye, abre tus ojos.
Que bueno, pasa como esta, me ha un poco criticado Cristina que los 55 no es ser madurito sexy, pues
no.
Chayanne tiene 55 como Alejandro Sanz, y pero bueno, es que Chayanne tiene una sonrisa.
Eso te iba a decir, la tengo aquí.
Que es una cosa,
es la sonrisa.
Yo me tengo alguna foto con él alguna vez que ha venido por la radio y de verdad es que te cubre con la sonrisa.
Que te quedas al helado.
El tema de la sonrisa además es eterno, porque mira, yo veo a mi madre con 86 años y la sonrisa es lo que la hace joven.
Dicen que no envejece.
No.
Que la sonrisa y la mirada.
Y al sonreír se te estira las facciones y te queda la piel más tersa y más estirada,
bueno, a los
¿no?
86 años no se te estira ya nada. Pero lo que tienes es una alegría y una belleza natural.
Que sí, que sí. Además que incluso aunque se produzcan arruguitas con
pero
la sonrisa...
¿Pero qué arruguitas? Arrugas tremendas.
Pues
estas
aunque
sí que
surcos, es que son bonitos. Son
bueno,
bonitos.
Bueno, y otro que está estupendo, que estuvo por aquí el otro día, que le vi así como estamos tú y yo, es Sergio Dalma.
Esa chica es mía. Casi, casi mía, y está loca por mí, pero aún no sé.
Sergio Dalma sí que es un madurito sexy porque cumple este año 60 años y estuvo aquí otro día porque está presentando una gira
es
del último disco.
A morir.
Y es majo, Vamos, qué chaval iba a decir, fíjate.
Pero además chavala, este le pasa como el Fari. O sea, este es bajito, sí, pero este es normal.
Tiene una presencia.
Pero tiene una seguridad. Bueno,
es que eso es lo que, eso es lo que hace un maldito sexy.
Eso es lo que hace al hombre muy atractivo.
¿Y qué voz? Madre mía. ¿Te canta al oído Sergio Dalma?
Bueno,
y ya
bueno.
Está.
Y se te caen los estos.
Ajá.
Bueno, espero llegar a ser algún día un madurito, aunque me lo dije, ya te digo, lo tengo.
Ya te lo han dicho, Marcote.
Sí, pero espero llegar a la edad de estos señores y estar todavía como un ternasco, así como estoy yo.
Me gusta mucho lo de ternasco.
Sí.
Oye, noticia. Señor que alquila una casa, abre una ventana y enfrente tiene una pintada imitando el mar. Por favor, cuéntanos qué te ha pasado. 666-554000.
Os quiero. Sigue también a Cristina López Lichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia porque Costa Cálida engancha. Senderos azules, dos mares, mar menor y Mediterráneo, festivales de verano, su delicioso arroz caldero o su famosa marinera, siempre con el mar como telón de fondo. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el gran capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente, imprescindible.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia porque Costa Cálida engancha. Senderos azules, dos mares, mar menor y Mediterráneo, festivales de verano, su delicioso arroz caldero o su famosa marinera, siempre con el mar como telón de fondo. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Elige formidable movilidad con Endesa y ahorra 1.500 euros en dos años combinando la tarifa de luz con la instalación del cargador para tu coche y la solución de recarga en vía pública. Todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com en el 876-0909 o en los puntos de venta Endesa y empieza a ahorrar.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
También los usuarios están cansados de retrasos y problemas de cercanías.
Es Cataluña, es también de Sevilla, Málaga, Ávila, Guadalajara.
Sino también cómo te afecta.
2 de la tarde estamos en la estación de Chamartín.
Es una aventura diaria, o sea, tú puedes ir a trabajar con tiempo y encontrarte en el andén esperando, pues minutos, minutos y minutos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
¿Qué son las 12, las 11 en Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.